Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire.
Programas en vivo de lunes a viernes.
Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues,
escúchanos.
Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org.
Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, una emisión más de su programa. Deudas, dudas y soluciones. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues damos inicio a una emisión más ya, hoy jueves 7 de junio del año 2012. Hoy, recuerden, tenemos programa doble. Tenemos este programa de las 3 de la tarde y después en la nochecita, a eso de las 9 p.m. en punto, tendremos una emisión más totalmente en vivo. Esto con el fin de poder apoyarlos a todos ustedes a resolver sus dudas por deudas, porque luego el tiempo nos gana, a veces no nos da tiempo de poder atenderlos a todos, pero aquí vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Ya está entrando una llamada directamente a nuestra línea de atención aquí en cabina. ¿Qué tal, Radio DDD? Muy buenas tardes.
Habla Regia 48, Marilena Castro.
¿Qué tal, Regia? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Oiga, con una pregunta de la semana pasada que se me quedó pendiente de checarlo.
Claro.
¿Sabe que me han estado hablando del banco Invex?
Ajá.
Y les he hecho el comentario de que necesito primero estabilizarme económicamente y luego ya empezar con los pagos con ellos. Pero ahora ellos me piden, porque les expliqué todas mis enfermedades que tengo y todos los problemas y detalles que he tenido, pero me piden ellos que les envíe por escáner todo lo que me están dando en la clínica.
Ajá.
Les hice el comentario que también me están en gine checando problemas que tengo mamarios.
Sí.
Y me detectaron unos quistes, probablemente probar ahorita el BRAF 2 que ellos lo catalogan que va iniciando. Todavía no llega a ser una invadido así fibrosis quística así grande, no.
Claro.
No me dieron medicamento, pero yo sí me quejé con el director de la clínica porque le digo, oiga, no me voy a esperar a que yo me invada para que ustedes me estén dando medicamento para esto.
Claro.
No, dice, usted nada más deje té, chocolate y café y con eso. Aún así no me quedé a gusto. Estuve checando con otro ginecólogo y me dice que sí hay medicamento. Eso lo voy a tener que comprar. Entonces, no sé si usted qué me recomiende, si sea conveniente que les envíe documentación a ellos, que igual de nada les va a servir, porque como les digo, el pago lo voy a hacer.
Claro, mira, aquí es común muchas veces que te pidan este tipo de documentos porque los cobradores luego se imaginan que uno les está diciendo mentiras, que uno les dice esto para no pagar. La realidad es que en la inmensa mayoría de las ocasiones, pues es cierto, ¿no? El deudor se encuentra enfermo, mal de salud, y ese es el motivo principal por el cual no paga. No le veo mucho sentido que lo hagas y te voy a explicar por qué. Porque estas personas cambian constantemente de persona que realiza la gestión de la cobranza.
Pero ahorita la cobranza está todavía en el banco.
En el banco,
todavía
claro.
No es despacho.
No, e Invex es de los bancos que manejan pocos despachos. Porque no se maneja como un banco tradicional, no tiene sucursales. Lo único que maneja aquí en el territorio nacional es su tarjeta, ¿sí? Esta famosa tarjeta de Espira, que es seguramente con la que tienes el problema.
Bueno, es ahora SICAR.
Exacto, SICAR cambió nada más la razón social. Lo que debes hacer es seguir esperando. No tendría ningún problema si envías los documentos, no pasaría nada negativo, ¿sí? Hasta te serviría un poquito para que vean que estás diciendo la verdad. Pero tampoco te ayudaría a gran cosa porque la gestión de la cobranza va a continuar, eso no lo dudes.
Oiga, Lick, pero es que en realidad es, les hablo, les informo, les digo, me hablan en las 7 de la mañana, me vuelven a hablar como eso de las 10,
claro.
Me vuelven a marcar como a las 2, me vuelven a marcar como, bueno, hasta las 9 de la noche. Entonces digo yo, no tiene caso que les esté explicando a uno, claro, y a otro y a otro lo mismo.
Lo mismo.
Les estoy nada más contestando ahora, antes era dos veces al mes, ahora nada más una vez al mes, de hecho ya contesté ayer. Se van a tener que esperar hasta el otro mes.
Perfecto, eso es lo mejor, eso es lo ideal. En lugar de estar mandando documentos que en realidad no van a servir porque otra vez te va a hablar otro cobrador y te va a decir lo mismo, tú ya lo estás viviendo en estos momentos, la mejor estrategia es mejor suspender pagos y las llamadas contestarlas nada más una vez a la quincena, una vez al mes, para que se vayan ellos acostumbrando a que únicamente tú vas a tener tiempo de atenderlos ese día específico del mes. Por ejemplo, si nos dices que ya les contestaste el día de ayer, que fue 6, pues contéstales todos los días 6 para que ellos vayan dando esto en su base de datos, lo vayan informando y se vaya haciendo ya algo que ellos sepan, ¿no? Que no tengan que estarte llamando en otros días. Esto es paulatino, va a llevar su tiempo, pero después de unos meses vas a ver que va a funcionar.
Lo que sí quería comentarlo porque me dieron el nombre de la persona que yo tendría que enviarle los documentos. En una de las informaciones que usted nos dice con quién es el que debemos de checar. Ay, ¿cómo le llaman ustedes?
La unidad de atención especializada.
Ajá, ellos. Y ese nombre me sonó, dije, se me hace que pues a lo mejor si se los envió él, pues él ya va a estar más enterado de esto. Déjame lo comunico con el licenciado para ver si es conveniente, pero, ¿y qué tal de que si después van a agarrarse peor de estar cheque a cada rato las llamadas?
Mira, no hay manera de saber si funciona o no más que haciéndolo, no te va a perjudicar, pero también dudo que te vaya a funcionar gran cosa, ¿sí? Entonces, mejor, mi recomendación es esa, sigue con esta estrategia de contestar únicamente una vez por quincena, una vez por mes. Ahórrate las explicaciones, tú sabes bien tu situación, tú sabes bien por qué no estás pagando. Y ya cuando se pueda negociar, pues ya iniciaremos la negociación. Si deseas hacerlo, tampoco te va a afectar, pero no esperes que con eso se vaya a acabar este problema.
Con ustedes me dijeron que no me podían... vaya a llevar el caso porque como que con ese banco ustedes no estaban tratando.
No, sí, no hay problema, ya estamos afiliando Invex. Lo que pasa es que algunos bancos nos ponen ciertas restricciones, pero si deseas afiliar Invex en este momento o si ya estás afiliada y deseas agregarlo a tu contrato, no hay ningún problema, lo puedes hacer.
Ah, bueno, muy bien, ¿sí? Correcto.
Bueno, ¿algo más en lo que te podamos servir?
Nada más, licenciado, muchas gracias.
Cuídate muchísimo, hasta luego.
Gente, hasta luego, bye.
Bueno, amigos de la radio DDD, seguimos aquí totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta. Esta fue una llamada a nuestra línea directa aquí en cabina, donde también pueden recibir asesoría. Saludos a todos, Eje 48 que nos acaba de llamar por teléfono, Tarasca 2012, a todas las personas que ya se encuentran en el chat, mi amigo, compañero y productor de estos programas, Helmi, ya también se encuentra en línea, Jex. Aborra esto y ponte un apodo. A todas las personas que nos sintonizan en este momento en España, en Centro y Sudamérica, en los Estados Unidos y en la República Mexicana, saludos muy, muy afectuosos a todos ustedes. Jex, muy buenas tardes. Esto está ya en el chat de la estación. Borra esto y ponte un apodo. Se llama Gaby. Nos dice que si le podríamos dar un teléfono o dirección para exponer su problema personalmente y ver si la podemos ayudar, le urge. Ahí está el teléfono en cabina, Gaby, o puedes llamar a nuestras oficinas o puedes ir directamente a nuestras oficinas, con mucho gusto recibirás asesoría. 3 y 5 nos dice Helmi que ya nos pueden empezar a marcar cuando ustedes gusten. Chanfa nos comenta que debe 7,100 pesos a FAMSA. Esto en el chat, a todas las personas que ya se encuentran conectadas, a todos nuestros nuevos radioescuchas, aquí en la radio de la defensa del deudor damos asesoría por dos medios. Por nuestro chat de la estación que ya está funcionando en www.radiodd.org, www.radiodd.org, ahí van a ver el chat de la estación ya abierto, funcionando. Y a nuestra línea telefónica directa aquí en cabina, esta línea opera únicamente durante los programas en vivo, chequen los horarios por favor. Teléfono 0155, la LADA aquí a la capital del país, y el número 5916-0410. 5916-0410, nos llaman, como hace un rato lo hizo Regia, con mucho gusto les daremos la asesoría. Volviendo al caso de Chanfa, nos dice que le debe 7,100 pesos a FAMSA. Ya lo transfirieron a un despacho que lo amenaza con embargarlo. Y le dicen, ay, ya me lo movieron, aquí está. Y le dicen que le pueden ayudar, pero no le dan información. Quieren que se presente en sus oficinas. ¿Qué puede hacer nuestro amigo Chanfa? Mira, puedes ir a las oficinas de estas personas, pero te voy a adelantar que normalmente, por regla general, a estas personas les gusta mucho amenazar, intimidar, ser groseros, ofensivos. Con los deudores, con las personas que van a sus oficinas, les gusta mucho maltratar a la gente, a estos señores. ¿Qué hacer? Si vas, vete mentalizado ante esta situación, vete preparado, no vayas a firmar absolutamente nada. Les puedes decir, Chanfa, que tú ya estás siendo asesorado por nosotros y que cualquier documento que ellos quieran hacerte firmar, pues no lo tienes que mostrar primero, para que sea revisado, evaluado, y nosotros te daremos el consejo en relación a si te conviene o no firmarlo. Se van a enojar, te van a amenazar, no va a pasar de ahí, Chanfa, no pasa absolutamente nada. Te puedes retirar, si no te quieren dar copia del documento, dile, bueno, en este caso, los que están siendo negativos para que yo pueda liquidar mi deuda, pues son ustedes, porque yo quiero pagar, pero te estoy pidiendo algo perfectamente normal y válido que hasta tú mismo harías en mi lugar. Pedirte el documento para que mis abogados lo revisen. Si el documento no tiene nada malo, si todo está en orden como me estás diciendo tú, pues mis abogados me lo van a decir y te voy a firmar y con mucho gusto llegaremos a un acuerdo. Pero no te estoy pidiendo, repito, nada extraordinario ni arbitrario. Así pórtate, Chanfa, muy seguro. Debo recordar que la seguridad que ustedes tengan ante sus acreedores, sobre todo ante los cobradores, es la diferencia, eso va a ser la diferencia entre si ustedes van a ser maltratados, ustedes pueden ser amenazados, y que el cobrador vea que ustedes están seguros, se va a portar de una manera completamente diferente. Si el cobrador es capaz, tiene esa capacidad de negociar, lo hará ya de una manera adecuada. Y si no, pues ahí lo va a demostrar enojándose, molestándose, insultando. Esos cobradores son los que no sirven para nada, son cobradores de pacotilla, a los que podemos fácilmente ignorar porque de ahí no va a pasar. Debemos recordar, y discúlpenme todos los perritos, que perro que ladra no muerde. Si el cobrador le gusta amenazar y gritonear, quiere decir que el cobrador no puede hacer gran cosa legalmente hablando en nuestra contra. Cuando un verdadero licenciado en derecho tiene la capacidad de demandarnos, no se va a andar con grititos ni con insultitos, lo va a hacer y punto. Así de sencillo. Mi estimado Helmin le mandó saludos afectuosísimos, productor de estos programas de radio, por supuesto, ya está aquí con nosotros en línea. Ah, claro, unos aplausos muy bien merecidos a mi amigo Helmin. Rick Ball, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Zona nos manda saludos, muy buenas tardes, Zona. Hace aproximadamente un mes envió su solicitud para afiliación a Defensa del Deudor y aún no ha recibido contestación. Necesita asesoría, ya le enviaron de Provident un documento y quiere que pague el 40% de 14.500 pesos y fracción. No ha podido pagar desde la primera semana de febrero. Ok, Zona, llevas muy poco tiempo en mora. ¿Qué ocurre con las afiliaciones? Muchas veces sucede que su correo se traspapela o de plano nunca nos llega. Por eso lo digo, yo creo que en cada programa. La comunicación es importantísima. Debemos recordar que nosotros somos sus abogados. Y como sus abogados necesitamos comunicación directa con ustedes. ¿Qué hacer? Si ustedes ya mandaron su solicitud de afiliación y aún no obtienen respuesta, regálenos una llamada a las oficinas. Es una llamada crucial, vital, importantísima, porque es la diferencia en que ustedes estén protegidos o no. Si ya mandaron su solicitud y aún no obtienen respuesta, una llamada rapidísima, por favor comuníquenme con el área de afiliaciones y ahí con mucho gusto podrán ser atendidos. Otra opción, también funciona, no es tan rápida, pero da muy buenos resultados. Envíen un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Por ese medio nos dicen, ¿sabes qué? Tiene un mes que mandé mi solicitud y aún no me han dado respuesta, y con mucho gusto canalizaremos esta solicitud al área correspondiente, en este caso afiliaciones, para ver qué es lo que ocurre, mi estimada Zona. De momento te digo, llevas muy poco tiempo en mora, el descuento me parece todavía muy bajo. Yo creo que podemos bajar todavía o incrementar ese descuento, más bien un 10%, que en lugar de pagar con el 40%, liquides con el 30% de tu deuda, Zona. Desconocida nos dice que, ¿qué puede hacer si le mandaron un papel sobre un crédito grupal en finca? Está atrasada con dos pagos y le piden que entregue en un día casi 2,000 pesos y sus pagos son de 530 pesos. Ok, desconocida, necesitaría yo saber, bueno, aquí es un crédito grupal, obviamente tienes avales. Este problema de los créditos grupales, ya lo hemos dicho en otros programas, básicamente es que quedan avales unos de otros. Las personas que en grupo solicitan el crédito son avales de todos. Si uno no paga, los otros tienen que pagar. Aquí, ¿qué va a pasar, desconocida? Y me parece que tu problema lo tienes con otra financiera, un caso muy similar de otro préstamo grupal. Va a pasar más o menos lo mismo. Como no vas a pagar, las personas que sí están pagando se van a enojar y te van a ir a decir que qué pasa. Debes de ser muy firme, no hay de otra. En este momento atraviesas una situación económica difícil, complicada, no tienes dinero para pagar. No hay más remedio que apechugar, estar preparado para lo que venga, desconocida, echarle muchas ganas y comenzar un ahorro en cuanto te sea posible para que liquides esa deuda. No hay más. No existe algo en materia legal que yo te pudiera recomendar para que se bajen intereses, para que se congele la deuda, para que forzosamente el acreedor acepte un plan de pagos. No hay manera de obligarlo legalmente hablando. Existen estrategias extrajudiciales que van por un ladito de la ley. No son ilegales, por supuesto, pero tampoco se necesita recurrir a un tribunal para iniciarlas. Una de estas estrategias que ocupan las empresas más grandes del planeta, que ocupan los países cuando su situación económica es difícil, es dar inicio a una suspensión provisional de pagos. Esto no es otra cosa más que dejar de pagar un tiempo. ¿Para qué? Para que con esos recursos que estabas empleando para medio pagar tus deudas, mejor los ocupes para sanear tus finanzas, estabilizar tu economía, y ya que se consiga esto, pues comenzar un ahorro para ir liquidando nuestras deudas. En este orden de ideas, lo principal, lo que más necesitas ahora mismo, desconocida, es tiempo. Y para ganar ese tiempo se necesita mucha diplomacia. Necesitas mucha conciliación, necesitas negociar de una manera tranquila, hacerle ver a tus acreedores y a tus avales que sí vas a pagar, que no te estás desentendiendo de tu obligación, pero que tienen que comprender que debido a tu situación económica complicada, de momento no te es posible realizar el pago. No hay más, no existe otra vía, mi estimada desconocida, más que tratar de conciliar con muchísima diplomacia. El teléfono en cabina aquí en la radio de la defensa del deudor, 0155-5916-0410. Pumas Steelers, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Cacho 12, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Borra esto y ponte un apodo, muy buenas tardes. Por ahí quería yo comentar un caso de una persona que desafortunadamente el banco le está descontando de su nómina el adeudo que tiene. Me comentaba que qué puede hacer legalmente para evitar esto. No hay nada que se pueda hacer en materia legal para evitar esto y les voy a explicar rapidísimo por qué. Porque uno mismo cuando acepta el crédito con este banco, acepta también que si uno deja de pagar de cualquier cuenta de ahorro que este banco nos maneje, se va a poder cobrar a lo chino. Literalmente eso es lo que dice el contrato. En cuanto uno acepta el dinero, no necesita uno firmar nada en lo absoluto. De manera tácita, uno acepta términos y condiciones de lo estipulado en el contrato que respalda este crédito. Todos los créditos tienen un contrato, lo tengamos o no. Y una de las cláusulas de estos contratos indica que, lo que ya les comentaba, uno mismo autoriza al banco a cobrarse a lo chino de cualquier cuenta de ahorro que tengamos con ellos si no les pagamos. Entonces, ¿qué pasa? Legalmente no podemos hacer nada para evitarlo. No existe ningún recurso porque ustedes están aceptando términos y condiciones de lo estipulado en el contrato. Una vez más, al momento de aceptar el crédito. Yo sé que es terrible, que no se vale, que es injusto, lo sé. Pero uno mismo lo acepta cuando acepta el préstamo. Por eso es importante saber a lo que nos estamos ateniendo al momento de aceptar un crédito. Porque en cualquier momento puede ocurrir esto, de que nos estén comenzando a descontar de nuestra nómina cuando nos pagan en un banco donde tenemos una deuda. Una recomendación, por favor, si ustedes tienen su nómina y le deben al banco donde les están pagando esta nómina, cámbiense de banco a la brevedad. Hablen con su patrón, hablen con recursos humanos, hablen con quien tengan que hablar para que les depositen en otro banco por un tiempo o para que les paguen por otro medio, un cheque efectivo, no sé. Hablen con su empleador, con recursos humanos, díganle, ¿sabes qué? Yo tengo en este momento una disputa muy fuerte con el banco que lleva nuestra nómina, me están haciendo unos cargos que no reconozco, algo por el estilo, y de momento te voy a solicitar que se me pague durante algunos meses en otro banco o de alguna otra forma. Si ustedes están afiliados a Defensa del Deudor, le pueden decir a su empleador o a recursos humanos, mira, yo ya tengo abogados que están llevando mi caso, te pueden enviar un escrito para que veas que no te estoy diciendo mentiras, con una solicitud formal, y para de esta manera demostrarte que sí tengo este problema, para que me paguen por otra vía, en otro medio, otro banco, no sé. Eso es importantísimo, porque si no les van a descontar, y repito, eso no se vale. Ahora estoy ponte un apodo, muy buenas tardes. Me dice desconocida que le piden liquidar, son 8,000 y le dan un día, y el papel dice que la van a demandar. Y debe pagar el licenciado, y va a meter, si no tiene para pagar, ¿qué procede? Pues si no tienes para pagar, no tienes para pagar y punto. De momento desconocida no es nada más que una simple amenaza. Si te fueran a demandar, ya lo hubieran hecho, no te estarían avisando. Lo decía yo hace un momento. Cuando el acreedor de veras va a iniciar acción judicial, no avisa, ni amenaza, ni nada. Simplemente le pasa el caso a su área jurídica, y su área jurídica realiza lo necesario para iniciar el proceso judicial. Cuando son amenazas, son cartitas, son papelitos, son llamaditas, eso quiere decir que estamos con un cobrador que nos quiere intimidar, que nos quiere asustar, eso y nada más, mi estimada desconocida. Dice Helmi, nuestro productor de estos programas de radio, y un bu para los cobradores, por supuesto, no para Helmi. Dice que todos estos programas los pueden escuchar nuevamente grabados en nuestros podcasts en el portal del foro y directamente también en iTunes Store, la tienda de contenido digital más importante del planeta, y lo mejor, completamente gratis. Nuestro contenido multimedia no cuesta nada, es gratuito. Cars, ¿cómo estás? Un saludo muy afectuoso. Luis 25, ¿cómo estás? También un saludo. Cacho 13, dice Cacho 13 que si alguien conoce al despacho Geller Abogados México SADCB, para que trabaja para crédito familiar, pues hemos tenido tratos con ellos, Cacho 13, sabemos cómo trabajan. En realidad los despachos trabajan más o menos igual, no existe una gran diferencia entre un despacho u otro, todos son más o menos lo mismo. Lo que cambia de una manera dramática es el personal. Hay, como en cualquier empresa, gente que trabaja muy bien o gente que trabaja muy mal. Esto ocurre en los despachos también. Hay cobradores que trabajan para X despacho y lo hacen de manera muy ética, muy correcta. Desafortunadamente son los menos. Les mando un saludo a todos, por supuesto. Y existen, la mayoría, cobradores que son chamacos, que vieron el anuncio en el periódico, que medio los capacitaron para contestar llamadas y que siguen la línea, siguen sus compañeros con más tiempo ahí en estos despachos, ¿no? Que es la de amenazar, intimidar, gritar, porque es la costumbre, pues por regla general, desafortunadamente, de los cobradores. Así las cosas, Cacho 13, pues más o menos te doy un panorama para que sepas cómo funciona. Si tienes alguna pregunta, aquí ya te podemos ayudar, algo más concreto, ¿no? Que quisieras saber en relación a este despacho. Borra esto y ponte un apodo, se llama Gaby. Muchas gracias por lo de la voz, te lo agradezco infinitamente. Me dice en internet que se puede comunicar al área de los programas. En la hora de los programas le podríamos dar otro número de asesoría en otro horario. Ah, no se puede comunicar. Mira, claro que sí. Gaby, mira, si estás en nuestro portal de la estación de radio, www.radiodd.org, si bajas un poquito, debajo del chat y de todo eso, están nuestros números telefónicos de nuestras oficinas. Ahí nos puedes llamar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con muchísimo gusto te podremos proporcionar asesoría, Gaby. Estamos para servirte. Lápiz, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi amigo Helmi ya se me adelantó como siempre. Es una bala, mi amigo Helmi. Y ya le puso los números telefónicos de la oficina a Gaby. Me dice Lápiz que si atendemos casos de Hacienda. No, de Hacienda no, para eso necesitarías un contador, mi estimado Lápiz. No podríamos ayudarte gran cosa porque nuestra especialidad es en el área mercantil entre particulares. Estamos hablando de bancos, prestamistas, financieras, etcétera. Ya cuestiones hacendarias, es mejor que lo veas con un contador, que es el que se la sabe de todas, todas. Por cierto que ya vamos a tener un área contable también aquí para poder ayudarles a todos ustedes. Me dice Zona, que se equivocó, le piden que abone el 40% a una cuenta de 14,000 o van a iniciar proceso de embargo. Uy, pues diles que qué miedo tienes, que pues esperamos entonces el embargo. Zona, me parece que tú ya estás en proceso de afiliación, métele velocidad a tu afiliación. ¿Para qué? Si te llegan a demandar, pues nosotros te representamos sin costo, no se van a llevar nada de tu casa, no te van a embargar ni un calcetín, te lo garantizamos por escrito, lo dice claramente nuestro contrato. Y entonces pues vas a poder dormir tranquilo o tranquila, zona, no pasa nada. El chiste es que estén protegidos, preparados ante cualquier eventualidad. J. Mario, saludos afectuosísimos a mi amigo J. Mario, por supuesto. Guadalajara se impone en estos programas de radio, así es. Dice Memo 59, muy buenas tardes a todos los que se encuentran en el chat. Tapatía a todos desde Guadalajara, les manda saludos. Y Andrade nos dice que le debe a Banamex de una tarjeta de super. La deuda original era hace 9 meses de 3,400 y ahora, obviamente, por la cuestión de intereses moratorios, recargos, penalizaciones, y ya saben ustedes cómo se las gastan los bancos, ahora es de 10,000 pesos. Ha tratado de llegar a un acuerdo con el banco, pero ellos le dicen que con el despacho, pero los del despacho se han hecho medio sangrones con lo de la carta convenio. Aceptó primero, ahora le dicen que solo pague cierta cantidad, pero le habla otro asesor de cobranza y le da otra cantidad. De hecho, unos le dicen que pague 2,500, otros 1,800, otros 1,400. Pero quiere saber cómo saber si es verdad lo que le ofrecen los de Muñoz y Asociados. Muñoz y Asociados, ya estamos a, yo creo que a 3 quejas de banearlos, de ya no realizar ninguna negociación con ellos, porque son últimamente, y estoy hablando más que de la empresa, de sus cobradores, para que la empresa, para que el despacho Muñoz y Asociados tome cartas en el asunto y haga algo. Sus cobradores son unos patanes que hacen su trabajo súper mal y que últimamente se han dedicado únicamente a engañar a los deudores con descuentos falsos para llevarse su comisión. Ya Andrade, por favor, no caigas en esos trucos baratos. Aquí lo hemos dicho, lo dice Defensa del Deudor, lo dice la Condusef, lo dicen todos los especialistas en economía. Para que tu convenio sea seguro, primero necesitas una carta que te sirva como elemento probatorio, una carta convenio. Y esta carta convenio debe de venir muy bien estructurada. Entonces, si no tienes la carta convenio, si no te la quieren enviar, tan sencillo, ya Andrade, no les pagues un centavo. Diles, mira, mi estimado cobrador de Muñoz y Asociados, yo te quiero pagar, pero por consejo de Defensa del Deudor y de la Condusef, te voy a solicitar mi carta convenio y te voy a adelantar de una vez, si no me mandas la carta convenio, pierdes tu tiempo conmigo, no te voy a pagar ni un solo centavo. Así de sencillo, mi estimado Yandrade, no te dejes engañar, no te dejes intimidar. Así es como trabajan estas personas. No te dejes sorprender. Rana pregunta que si la pueden embargar antes de notificarla y si llevan su juicio, ¿tiene que pagar 3 veces el adeudo o solo el capital? Rana, mira, te voy a explicar rapidísimo cómo funciona esto de los procesos judiciales mercantiles. Primeramente, para que dé inicio cualquier proceso judicial, el acreedor necesita meter su escrito inicial de demanda en el juzgado correspondiente. Ese sería el primer paso. A ti todavía no te pueden hacer nada, no te pueden embargar ni nada. Ya que se mete el escrito inicial de demanda, si el juzgado lo aprueba, si lo recibe, entonces se elaboraría una cédula de notificación a la cual se le adjuntaría, pues, copia de la demanda que está interponiendo el acreedor en tu contra. Ya estamos hablando de un montón de hojas, 20, 30, 60, 100 hojas tamaño oficio, que traen sellos, firmas y demás. Entonces, esto se lo van a dar a un actuario, el actuario se va a presentar en tu domicilio. Si el juez así lo determinó, al momento de que el actuario se presente en tu domicilio, te notifica, te emplaza, en ese momento se puede iniciar un embargo precautorio que puede llegar a ser hasta por 3 veces el monto adeudado. ¿Por qué hasta 3 veces el monto adeudado? Primeramente, para que no haya abusos, porque no puede haber embargos ilimitados, ¿no? Que no tengan un límite. Es hasta 3 veces lo que debes. ¿Por qué? Porque se van a llevar bienes y los bienes pues se devalúan. Entonces van a decir, bueno, si me debes 50,000 pesos, por ejemplo, voy a llevarme bienes con un valor que yo calcule de 150,000 para poderlos rematar y recuperar pues casi los 50,000 que me debes. Así que no hay que confundir. Muchas personas piensan que la demanda es por 3 veces el monto adeudado. No. El embargo se da hasta por 3 veces el monto adeudado para que mediante este sistema el acreedor pueda tener seguridad de que va a recuperar lo que se debe. Y que tampoco abuse, que no se lleve por 10,000 pesos una casa. Por eso es un límite de hasta 3 veces. No te pueden embargar, obviamente, sin antes notificarte. Ya te expliqué el proceso cómo va. Y ya de ahí, una vez notificado, emplazado, Rana, se da inicio al proceso judicial, tienes que contestar la demanda, irte a juicio, contratar un abogado para que conteste y lleve tu caso. Tapatía le manda saludos a mi amigo Helmi, por supuesto. Cars se tiene que retirar, le mando afectuosísimos saludos, amigo Cars, cuídate muchísimo. Wagner, ¿cómo estás? Un saludo afectuoso. Deudora dice que, disculpe, ¿a qué se refiere que no era legal, pero que las grandes empresas lo hacen por un ladito de la ley cuando no pueden pagar? No estoy diciendo que sea ilegal. A lo que voy es que no existe un procedimiento legal. No puedes acercarte a un juzgado y solicitar iniciar una suspensión provisional de pagos. Esa figura jurídica no existe. No quiere decir que sea ilegal, sino que simplemente no existe la figura legal como tal. La ley dice que lo que no está prohibido está permitido. En este caso, la suspensión provisional de pagos no está prohibida bajo ninguna circunstancia. Va a ocurrir que va a haber una diferencia, obviamente, con el acreedor. Va a decir, oye, ¿cómo que no me estás pagando? Y es cuando comienza la gestión de la cobranza. Pero no estás infringiendo ninguna ley ni cometiendo ningún ilícito. Tampoco se puede iniciar, repito, mediante algún recurso judicial, esto de la suspensión. Es algo que hace un individuo, una empresa o un país de manera unilateral, por decisión propia. Se comienza la suspensión provisional de pagos y entonces hay que comenzar pues con esto del torear las llamadas, ir viendo la gestión de la cobranza, tratar de llegar a una conciliación, a un acuerdo. ¿Para qué se inicia una suspensión provisional de pagos? Para poder estabilizar su economía. Pero repito, no me vayan a malinterpretar, no es ilegal. Más bien, no se puede iniciar mediante algún proceso judicial, ¿no? No hay manera de iniciar una suspensión usando un juzgado o un abogado para nada. Se hace por voluntad propia, de manera unilateral, de manera civil. Yandrade dice que no ha hecho ningún tipo de trato con ellos y se molestan tanto que hasta le dijeron que tuviera cuidado con los despachos porque ya saben dónde vive, quién es su familia y más amenazas. Yandrade, ¿qué esperas? De inmediato al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente porque estas personas ya se están pasando de la raya, ¿sí? Y ahí sí, ya van contra tu integridad física y la de tu familia. Entonces, presenta la denuncia correspondiente, no te dejes, Andrade. Y al de saber estos señores, le dices, mira, tú ya me amenazaste, yo ya presenté la denuncia contra quien resulte responsable. En este caso, hice mención muy clara de tu despacho por estas amenazas. Y por consejo de mis abogados de defensa del deudor, a partir de este momento, cada llamada que me hagan ustedes, la estoy grabando. Así de sencillo, Andrade. Verás el cambio radical o de plano ya te van a dejar de molestar estos señores. Así, de ese tamaño, mi estimado Yandrade. No te dejes, esto va para todos. No se dejen. Tula, la persona que quiere asesoría fiscal se puede dirigir a la Prodecon. Efectivamente, claro que sí. Helmi, le manda saludos y muy buenas tardes a mi amigo Cars. Yandrade dice una pregunta. En México existe lo de las demandas por deudas de tarjetas de crédito y se pagan... Y se paga lo que ellos dicen o lo que era la deuda original. Además, si no tiene nada a su nombre, está casado por bienes separados y no es suya la casa. ¿Le embargarán de todas formas cosas que no son de él? Muy buena pregunta de Yandrade. Primeramente, sí, las demandas por tarjetas de crédito, por préstamos personales, por automotrices, por hipotecarios, existen, han existido y existirán. Por ahí hay el rumor, que es una tontería si nos sentamos a pensarlo un poquito, de que los bancos no tienen manera de recuperar la deuda, que por el voucher, que porque no es un pagaré. Vamos a ver las cosas como son. El pagaré no es el único título de crédito ejecutivo que existe. No se necesita por fuerza un pagaré para iniciar una demanda por la vía ejecutiva mercantil. Los bancos utilizan el estado de cuenta certificado por un contador que el mismo banco escoge como título ejecutivo de crédito, porque así lo dice la ley que regula las instituciones financieras en su artículo 68, que el estado de cuenta certificado por un contador que el mismo banco designe se convierta automáticamente como título de crédito ejecutivo, con el mismo valor probatorio que tiene un pagaré. Entonces el banco inicia la demanda con eso. Luego, el banco te va a demandar por lo que ellos digan, por la suerte principal, más intereses, más los costos del juicio, más lo que su imaginación determine. Pero si tu abogado se ve hábil, si sabe lo que está haciendo, pues va a hacer que termines pagando lo justo y ni un centavo más. ¿Sí? Dicen que vamos a pedir siempre, cuando vas a demandar, pide lo máximo posible y ya el juez determinará si te lo concede o no. Entonces ahí es la pieza fundamental y determinante, la habilidad de tu abogado defensor, por supuesto. Luego, si estás casado por bienes separados, todos los bienes que pertenezcan a terceros no se los pueden llevar, bajo ninguna circunstancia, porque pues tu esposa en este caso no tiene nada que ver contigo en relación a tus deudas. Pero, ojo, tienes que demostrar la propiedad de los bienes al momento que se presente el actuario, sacas tus facturas, y le dices, mira, este televisor no es mío, es de mi esposa, aquí está la factura. Esta joyería no es mía, es de mi esposa. La computadora también, aquí está la factura. De todo sacas tus facturas, las exhibes y entonces no se van a poder llevar absolutamente nada, porque la ley no se puede manejar pues por suposiciones, ¿no? La ley no puede decir, ay, es que supongo que eso es... No, tiene que haber hechos. Y si tú demuestras con hechos que no son tus cosas, no se van a poder llevar ni un cepillo de dientes, mi estimado Yandrade. J. Garcés nos dice que está afiliado. Quiere saber cómo puede afiliar una tarjeta de Bancomer y un préstamo de nómina a su contrato y cuáles son los requisitos. Una simple llamada a nuestra área de afiliaciones, mi estimado J. Garcés. No tiene ningún costo que afilies más cuentas a tu contrato. Tampoco se incrementa tu mensualidad. Simplemente te contactas con nosotros, nuestra área de afiliaciones te dirá qué paso seguir para que nos hagas llegar tus documentos, se anexan a tu contrato y listo, mi estimado J. Garcés. Dice Mark que si puede recuperar sus bienes una vez embargados pagando solo el capital. Ahí es cuando se inicia la negociación. ¿Sí? Tienes que negociar, dile a tu acreedor, mira, tú ya me embargaste estos bienes. Ok, pero son cosas que tú todavía tienes que vender, que vas a tener en resguardo durante todo el proceso judicial y eso te va a generar un gasto. Yo te ofrezco en este momento pagar esta cantidad. Es una negociación, no existe ninguna regla, ningún tabulador, ninguna medida legal que se pudiera utilizar para obligar al acreedor a aceptar esa cantidad, pero normalmente van a aceptar eso y mucho menos, porque en realidad a ellos no les conviene quedarse con sus cosas. Implica un problema incluso para el acreedor. Ellos lo que buscan es el dinero contante y sonante. Por eso es que si tú le ofreces una cantidad, muy seguramente te la va a aceptar. Ojo, todo esto mediante el apoyo de tu abogado, porque estamos hablando de abogados de bancos. Esos cuates son como tiburones. Se los van a comer vivos y al rato van a venir con sorpresitas de que el proceso sigue y que tú ya pagaste y es un lío. Entonces, por favor, apóyense en su abogado. Háganle cuenta que es su doctor. Hagan lo que su abogado les diga, sigan sus consejos y principalmente consíganse un abogado como un doctor que sea de su completa, absoluta y total confianza. Me dice mi estimado, vamos a ver, aquí estamos en la radio de la defensa del deudor, totalmente en vivo, asesoría legal para todos ustedes, sin costo. Dice Jean Andrade que de hecho le han marcado al teléfono, que de hecho está a nombre de su esposa, y le dicen que se haga la idea de que ya lo tienen checado. Y le marcan del teléfono X o Y. Al marcar nuestro amigo Yandrade a ese número, le contesta una grabadora que se terminó el horario de atención. Yandrade, mira, ignóralos. Ellos te van a decir una y mil cosas, te van a amenazar, te van a tratar de amedrentar. Con que el embargo ya está listo, la camioneta está allá afuera, ya tienen a los policías, a las ambulancias, a todo el mundo listo para irte a embargar. Pero yo creo que 99.9 veces de 100 es mentira. Entonces, mira, me voy a repetir lo que dije hace rato, perro que ladra no muerde. Si te fueran a embargar de veras, ya tendrías al actuario ahí. Así de sencillo. Tapatía, un saludote, órale, qué bien. Pues sí, magnífico. Yandrade, pregunta Yandrade, otra pregunta, qué buenas preguntas está haciendo nuestro amigo Yandrade, porque es otra de las preguntas clave para todos ustedes. Dice, ¿qué es una negativa de pago? Y con eso, según el juez, puede dar el embargo. Eso le dicen los de Muñoz y Asociados. ¡Ay, Dios mío! La negativa de pago en nada influye a la decisión del juez para que se inicie este proceso. Un proceso judicial nada tiene que ver con la negativa de pago. El embargo es un derecho que tiene el acreedor para garantizar el pago de su deuda. Y no porque haya negativa de pago esto se va a dar de manera automática o influye en la decisión del juez en lo más mínimo. Las negativas de pago te perjudican al momento del descuento. Ahí sí, para que veas, porque va a decir el acreedor, bueno, es que tuviste varias negativas de pago, pero ¿qué pasa, mi estimado Yandrade, que tú no te estás negando a pagar? Tú no eres una persona que diga, ¿sabes qué? Yo no voy a pagar mi deuda. Para nada. Cada vez que te hablan, tú les dices, ¿sabes qué? Yo voy a pagar, pero en cuanto mi economía me lo permita. No me estoy negando. Acepto mi deuda, reconozco que tengo una obligación con el banco. Pero de momento me resulta imposible pagar. Es muy diferente, porque en ningún momento te estás negando a hacerlo, ¿sí? Si les dijeras, ¿sabes qué? No te voy a pagar y hazle como quieras, ahí sí, para que veas, existe una negativa de pago. Pero si no es así, pues nada más son puras patrañas por parte de estos cobradores para tratar de intimidarte, ¿sí? ¿Qué cosas afectan un descuento? ¿Qué parámetros son los que afectan un descuento? Que en lugar de darnos un 80, nos den un 60 o un 70% de descuento. Que tengamos negativas de pago reales, comprobables, cosa que es dificilísimo, que casi nunca ocurre. O que hagamos muchas promesas de pago en falso. También eso nos perjudica. Es mejor decir, ¿sabes qué? De momento no te voy a poder pagar. No sé cuándo lo voy a hacer porque no tengo dinero. Mi economía en este momento no me permite decirte una fecha aproximada de pago. A decirle, ¿sabes qué? Si te voy a pagar dentro de una semana y no hacerlo, ahí sí influye porque de todo eso se toma nota y al momento de que lleguemos a la negociación, el acreedor va a decir, uy, ¿sabes qué? Es que aquí tengo un montón de promesas de pago que no cumpliste y eso te va a afectar al momento de el descuento. Me dice Wagner que tiene una deuda con ICSE desde octubre del 2011. En ese momento no le han molestado, su deuda era de 19 mil pesos, ha estado pagando una tarjeta en Banorte. Para no tener problemas, pero está por caer en mora, pues solamente gana comisiones. ¿Pueden juntar la deuda para demandarlo, ya que es el mismo banco? No. Y qué bueno que lo menciona Wagner, porque para que haya una unificación de deudas, debemos recordar primeramente que ningún contrato, absolutamente ningún contrato, se puede modificar de manera unilateral, porque se prestaría a abusos. Cada vez que hay una modificación en un contrato, debe haber aceptación de las partes que están implicadas en el mismo. Entonces, mi estimado Wagner, tú tienes un contrato con el banco, en este caso Banorte, y tienes otro contrato con el otro banco, en este caso ICSE, que aunque se fusionen, van a seguir llevando las cuentas de manera separada. Se va a poder negociar mucho más fácilmente porque el área de crédito y cobranza la va a manejar ya Banorte directamente, pero en cuestiones de razones sociales, por cuestiones de sucursales, de imagen, etcétera, se va a quedar ICSE y se va a quedar Banorte por el momento, ¿sí? Entonces no hay forma de que te unan esas deudas, y aunque fueran del mismo banco, aunque las dos deudas fueran con Banorte, no hay manera de que unifiquen estas deudas si tú no lo autorizas, si tú no lo solicitas. Pero es muy importante que revisemos siempre nuestros estados de cuenta, porque ahí es donde nos informan todas estas cositas, luego medio escondidas, para deciros, ahí va, pero el señor no leyó su estado de cuenta. También muy importante, si no les está llegando su estado de cuenta, exíjanlo para evitar sorpresas desagradables. Vayan al banco y dile, mira, una cosa es que yo tenga una deuda con ustedes y otra cosa es que ustedes no estén cumpliendo con sus obligaciones, así que exijo mi estado de cuenta, porque es mi derecho. Y que les entreguen su estado de cuenta para que vayan muy bien informados de su situación. Entonces, y para que quede bien claro, no se puede unificar una deuda con otra sin la autorización explícita, tácita, del interesado, que en este caso es el cliente, ahora deudor. No porque sean deudores, pierden sus derechos como clientes, bajo ninguna circunstancia. Dice Tapatía que a Helmi, que cuando se van a tomar algo al Parian. Mira nomás. José nos dice que hace 3 meses que no le llega estado de cuenta de crédito de nómina Banamex. Miren, ahí está, José. Vete al banco corriendo y dile, oye, ¿qué onda con mi estado de cuenta? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Porque ahí es cuando vienen los problemas, las situaciones desagradables, porque el banco se zafa diciendo, no, pues yo le mando su estado de cuenta, pero él nunca nos dijo que no le llegaba. Y hasta cierto punto tiene razón. Tenemos que exigir nuestro derecho, hacerlo valer. Nuestro derecho es que nos mande nuestro estado de cuenta, vamos a hacerlo valer. Si no nos llega, vamos a exigir. Dice Mark, ¿qué artículos no se pueden embargar? Existen una serie de bienes que se consideran inembargables. Por ejemplo, todo lo que esté constituido como patrimonio familiar ante la ley. Los bienes que se utilicen para su oficio, por ejemplo, si son carpinteros, pues no se pueden llevar su cepillo, ni su sierra, ni su serrucho, nada que utilicen para realizar su trabajo. Los libros, bueno, eso es difícil que los embarguen, pero tampoco se pueden embargar. Artículos de primera necesidad, por ejemplo, el refrigerador no se lo pueden llevar, la estufa no se lo pueden llevar, los juguetes de los niños, prácticamente las cosas de los niños son intocables. ¿Qué otra? El lecho conyugal, en este caso, pues la cama, por ejemplo. Los bienes que normalmente son embargados son bienes que resultan coherentemente convenientes para el acreedor, por ejemplo, computadoras, televisores, equipos de sonido, pero estamos hablando de cosas que sean muy recientes. Estamos hablando de bancos. Para los bancos, nuestra televisión, por maravillosa que sea, por increíble, por moderna que sea, pues le resulta una cháchara. Estamos hablando de un banco, una entidad que tiene un dinero que jamás nos vamos a poder imaginar. Entonces, para el banco eso dice, en realidad no me interesa. Cuando no hay más remedio, pues no hay más remedio. Pero principalmente lo que van a embargar son este tipo de cosas. Tapatía le dice a Helmi que le parece lo del refresquito perfectamente. Ya Andrade dice, entiende sobre lo que se deben llevar, sin embargo, la pregunta es, la casa no es de él, en ella viven tres familias, si llegan a embargar, ¿entrarían a la habitación de las otras dos familias o solo a la suya? Legalmente existen domicilios, ¿sí? Con números interiores. Si, por ejemplo, tú vives en el número 25, interior 4, y tu familiar vive en el número 5, y el otro vive en el número 3, no sé. Pues, y la orden de embargo va sobre el número 25, interior 5, pues irían directamente sobre tus bienes, sobre los de nadie más, porque es un domicilio legal, es donde tú habitas legalmente hablando ante la ley. En caso de que no sea así, que no haya números interiores, podría darse el caso, dependiendo la configuración de la casa, que se viera claramente que es un solo inmueble, podría darse el caso que hubiera embargo sobre bienes que no sean tuyos. En este caso, si no se pueden exhibir las facturas en ese momento, se puede iniciar una tercería excluyente de dominio. Mediante este recurso jurídico, tú puedes demostrar durante el proceso judicial que es llevado en tu contra por la deuda, que los bienes que se embargaron no eran de tu propiedad y no va a haber más remedio que te los regresen. Así de sencillo, mi estimado Yandrade. Aries dice que hace 3 meses que no le llega su estado de cuenta. ¿Qué puede estar pasando? Pues eso, que por alguna razón se les está olvidando mandártelo. Exígelo, Aries, no te dejes. Helmi dice, cuando tenía vigentes las cuentas de los bancos, le llegaban contratos actualizados. Quiere decir que al dejarse los tirados en su domicilio es como aceptar la modificación. Les voy a explicar rápidamente las tres vías principales por las cuales se aceptan este tipo de contratos de adhesión. Un contrato de adhesión se da cuando uno realiza una acción para aceptar los términos y condiciones. Uno de los contratos de adhesión más comunes son estos boletos de estacionamiento que se nos entregan en los estacionamientos públicos. Cuando uno entra a uno de estos estacionamientos, se nos entrega un boletito. Si nosotros revisamos lo que dice el boletito, viene una serie de cláusulas relacionadas al robo del vehículo, a si le ocurre algo de manera fortuita, etcétera, etcétera. Y al final dice, la aceptación de este boleto de estacionamiento implica la aceptación de los términos y condiciones plasmados en el mismo. Eso es un contrato de adhesión, el cual aceptamos mediante una acción, la aceptación del boleto. Lo mismo ocurre con los contratos bancarios, con los estados de cuenta, cuando nos mandan una modificación de nuestro contrato, ¿sí? Las tres vías principales para la aceptación de esta modificación son la firma autógrafa, que ustedes acepten mediante su firma esta modificación. La segunda, que ustedes depositen la cantidad que tienen que pagar el siguiente mes, porque esto implica que están aceptando los términos y condiciones de muy buena gana, por eso están pagando. Y la tercera es que lo dejemos así, que no hagamos nada para inconformarnos. Si ustedes leen sus estados de cuenta, cuando viene alguna modificación, incluso cuando no, dice que tienen entre 45 y 90 días hábiles para presentar una reclamación, porque de lo contrario se dará por aceptado lo que viene ahí indicado. Ahí está el problema tan grande de desconocer la ley, porque estos señores de los bancos nos pueden mandar modificaciones a diestra y siniestra y nosotros ni por enterados. Por eso es importantísimo. Primero, que si no está llegando el estado de cuenta, veamos por qué y arreglarlo a la brevedad. Segundo, si nos llega una modificación y no estamos de acuerdo con la misma, ir al banco, a cualquier sucursal y decirle a la persona que nos atienda, algún ejecutivo, no sé. ¿Sabes qué? Me llegó esto, que me van a cambiar mi tasa de interés, o que me van a unir deudas, o que me van a cobrar no sé cuánto, lo que sea. Y no estoy de acuerdo. Vengo a inconformarme, como claramente dice tu estado de cuenta. Les tienen que elaborar un escrito de inconformidad, ponerle su sellito, la fecha, la firma, todo el asunto, y ya con eso ustedes no tienen ningún problema en relación a estas modificaciones. Muchos me van a decir, es que no tengo tiempo de ir al banco. Tienen que hacerse el tiempo, porque esto les puede generar problemas posteriores. Por favor, pidan permiso en su trabajo, se lanzan rápidamente a la sucursal y arreglan el problema. Si no, luego vienen las broncas y son líos que no hay necesidad de tener. Si hacemos las cosas bien, no van a poder ganarnos bajo ninguna circunstancia. Pero el banco se confía en la desidia y en la falta de información que luego tiene la gente. Esa es la realidad. Luego somos muy desidiosos, no nos gusta leer. Decimos, ay, es que son muchas letritas. Nada, hay que leer, hay que checar hasta el último detalle. Y si algo no nos parece, estamos, pero en todo nuestro derecho a inconformarnos. Porque si no, luego, repito, vienen los problemas. Dice Wagner, muchas gracias. Hombre, Wagner, no tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes. Vamos a ver, muchas preguntas el día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros queridos radioescuchas. 3:50 p.m. Nos vamos a las últimas asesorías del día. Está entrando una llamada en este momento a nuestra cabina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor.
Sí, buenas tardes, Ángel.
Para servirte.
¿Cómo estás, Ángel? Una consultota.
Venga.
Fíjese que me llegó, tengo exactamente desde octubre del 2010 que dejé de pagar un crédito de un carro porque me quedé sin trabajo. Ahorita tengo demandada a la empresa y todavía estamos ya en la etapa final.
Claro.
Me acaba de llegar una cédula de notificación del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad en Quintana Roo.
Okay.
Que lo está mandando lo está mandando el de México.
Está vía exhorto aquí a la Ciudad de México, correcto, sí, así es.
Porque allá presentaron la denuncia en el tribunal en el 10.
Por cuestiones de territorialidad. Okay, correcto. ¿Esto lo recibió el día de hoy? ¿Le embargaron su coche?
Quedó en garantía, quedó como garantía.
¿Pero se lo llevaron?
Nada más.
Usted quedó como depositario.
Depositario, exactamente.
Perfectamente, okay. ¿Usted es afiliado con nosotros, señor?
No, porque nunca he podido afiliarme. He querido mil veces, la verdad, si se ha de acordar de mí, soy el señor Arturo Parra.
Claro que sí, señor Parra. Mire, entonces, hágame un enorme favor. Aquí el problema es la distancia, ¿no? Que usted está hasta Quintana Roo.
¿Sí?
Sí. Le voy a dar una dirección de correo. Se nos acaba el tiempo. ¿Tiene dónde apuntar?
Sí.
A ver, ahí le va. Lo va a mandar, por favor, a documentos.
Documentos.
@.
Sí.
Defensa del deudor.
Defensa del deudor.
.org. Nos va a mandar escaneadas las tres primeras hojas de su cédula de notificación, por favor.
Correcto.
Sí.
Defensa del deudor nada más.
.org.
Defensa del deudor.
.org. Defensa del deudor.
.org.
.org. Exacto, de organización.
Muy bien.
Nos manda escaneadas sus tres primeras hojitas de la demanda, por favor, de su cédula de notificación, ¿eh?
Sí, de la cédula de notificación.
Y mándenoslas a la brevedad. En cuanto nos lleguen, las vamos a asignar al área jurídica, ¿sí? Para que le demos una asesoría. En caso de ser necesario, le vamos a pedir que nos envíe los documentos vía paquetería. Pero primero necesitamos valorar las tres primeras hojas, ¿ok?
Sí, me están dando 16 días.
16 días.
8 para contestar y 8 por el.
Por la distancia, sí. 100, son un día más por cada 100 kilómetros, efectivamente.
Entonces, yo tengo gente de las oficinas, que tenemos oficinas en México.
Ajá.
¿Verdad? O sea, si se las mando directamente a ustedes, ¿o puedo yo contar con el apoyo de las mismas oficinas de nosotros?
Ah, podría ser. Ahí nos coordinamos. Primero hay que checar esas tres primeras hojas, ¿ok, señor Parra?
Las tres primeras hojas de la cédula de notificación, por los dos, por ambos lados.
Sí, por favor.
Pues son 4 hojas en total. Bueno, son 3 hojas nomás.
Son 6 lados.
Ajá, exactamente.
Exacto, eso es lo que necesitamos.
Perfecto, señor Ángel. Se lo mando vía mi correo electrónico y usted me da respuesta ya.
Perfecto, eso, exactamente.
Sí. Quisiera que me notificara cómo le puedo hacer, quiero inscribirme con ustedes.
Primero vamos a valorar su caso.
¿Sí?
Y en base a eso ya le diremos qué sigue.
Muy bien, señor Ángel.
¿Sale?
Te lo hago llegar ahorita en este momento.
Estamos para servirle, señor Parra.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego, hasta Quintana Roo. Un saludo muy afectuoso al señor Parra, hombre, ya lo demandaron. Pero vamos a ver qué se puede hacer al respecto. No es afiliado. Si fuera afiliado, nosotros lo representaríamos legalmente de inmediato, pero le podemos echar la mano con toda la asesoría necesaria. Primero hay que valorar su caso. Me dice, ya nos vamos, 3:53 p.m, las últimas asesorías del día. Lápiz, ¿y qué pasa si en un embargo se llevaron toda la información fiscal? ¿Cómo? En la computadora, me imagino. Pues se necesitaría ya interponer algún recurso judicial, mi estimado Lápiz, durante el proceso que está en tu contra por este adeudo, para que tu abogado pueda solicitar esta información. No sé si la tengan en un disco duro, en una memoria, pero es necesario recuperarla y no veo ningún problema para que el juez otorgue esto. Finalmente, tú nada más necesitas la información. El caso del señor Parra ya nos llamó por teléfono amablemente, ya le dimos asesoría. Mark nos dice que su esposa tiene una deuda con Electra. Es diseñador gráfico e impresor y para trabajar usa su computadora, impresoras varias y una máquina para elaborar rótulos. Se los pueden embargar, aunque la deuda sea de su esposa y están casados por bienes conyugales. Bueno, desde que la deuda es de tu esposa y no tuya, desde ahí ya la hicimos. Tú tienes manera de demostrar que estas son herramientas de trabajo, que es lo que tú utilizas para la chamba. ¿Sí? Yo soy diseñador gráfico, mira, este es mi taller. Y por ley tú no te puedes llevar mis herramientas de trabajo, así de sencillo. Y mi computadora es una herramienta de trabajo, como lo es el serrucho al carpintero, como lo es el soplete al plomero, así de sencillo. No se los pueden llevar, aunque pues por la configuración, por el tipo de bienes, se podría suponer que sí. Pero si tú demuestras plenamente, que son herramienta de trabajo, no se los pueden llevar. Aparte de que hay que hacer hincapié, pues la deuda es de tu esposa, y salvo que tú seas aval de tu esposa, pues no tienes gran problema, mi estimado Mark. Wagner, Ix está muy calladito, pero eso le causa temor. ¿No será que tiene un proceso, en proceso la demanda, ya casi va para un año sin pagar? Ok, Wagner, y esto va para todos mis queridos radioescuchas. ¿Cómo saber si ustedes ya tienen un proceso judicial en su contra? ¿De qué manera nos enteramos antes de ser notificados? ¿Cómo nos adelantamos a esta situación? Es muy sencillo. Saquen su reporte especial en el Buró de Crédito. www.burodecredito.com.mx www.circulodecredito.com.mx son las dos bases principales, las dos empresas que se dedican a manejar este tipo de información aquí en México. Círculo de Crédito, Buró de Crédito, saquen sus reportes. Si están demandados, ahí lo va a decir claramente, ¿sí? Cuenta en proceso judicial o tiene un proceso judicial, X o Y, ahí lo va a decir. Entonces saquen su reporte especial. Si ya fueron demandados, nos enteramos antes incluso de la notificación. Por eso les comentaba yo que es muy importante que ustedes saquen su reporte especial por lo menos dos veces al año. Por ley, una vez cada 12 meses es gratis, no tiene costo. Y la segunda vez, si lo sacan por teléfono, por ejemplo, o que quieran ir a las oficinas del Buró de Crédito, les va a costar 66 pesos. Si lo hacen en línea, les va a costar menos de 20. Pero si lo quieren hacer por teléfono, les va a costar 66 pesos una vez al año. No es nada para saber exactamente cómo están nuestras deudas en estos momentos. Si ya las vendieron, si siguen con el acreedor, si ya nos demandaron, etcétera, etcétera, todo. ¿Cuánto debemos en realidad? Porque luego los despachos son muy mentirosos en ese asunto. Por favor, saquen su reporte especial y así estaremos, pero perfectamente bien informados. Dice el lápiz que se llevaron los documentos y facturas, papelería. Pide que te la regresen, eso no le sirve de nada. Dile a tu abogado que meta el recurso para que pues haga una solicitud y te entreguen estos papeles. Luis 25, un saludo, un abrazo. Les recuerdo a todos mis queridos radioescuchas que el día de hoy a las 9 de la noche tenemos otra emisión de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Totalmente en vivo, asesoría legal para ustedes. Si se quedaron con ganas de preguntar algo, si quieren saber algo sobre su asunto, necesitan asesoría, el cobrador no los deja en paz, lo que sea, con mucho gusto, aquí estamos a sus órdenes, en el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo real, algo que en verdad les ayude a solucionar sus problemas de deudas, porque en Defensa del Deudor estamos aquí, en verdad, para ayudarles a todos ustedes. Nosotros sí hacemos las cosas, no nomás decimos que las hacemos. Luis 25, te mando saludos. Regia 48, igualmente muy bonita tarde para ti, muy buen provecho para todos, no tienes nada que agradecer. Wagner, no hombre, no tienes nada que agradecer tampoco. J. Mario, hasta la próxima semana, cuídate. Helmi de Guadalajara nos dice que nos leemos y escuchamos, por supuesto, hoy a las 9 de la noche. Si tienen dudas también, utilicen nuestro foro de asesoría legal. Ahí estamos 24 horas, 365 días al año. Exponen su caso con mucho gusto. Uno de nuestros asesores les podrá brindar asesoría. Nuestras oficinas también, lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí también nos pueden llamar. Tenemos una línea 01800 para que tampoco gasten en eso. Un consejo y una solicitud. La línea 01800 es una línea a la que nos llama muchísima gente. Ustedes no se imaginan la cantidad de llamadas que recibimos al día en esta línea 01800 por ser gratuita. Es lógico, no damos asesoría por esa línea. ¿Cómo funciona la línea 01800? Ustedes nos llaman, nosotros apuntamos sus datos y es importante, es muy importante que tengan un número fijo. Si ustedes no tienen en su casa el de alguna compañera, amigo, familiar, primo, concuño, lo que sea, algún número telefónico fijo para que nosotros les llamemos a ustedes. Nada más fíjense en el nivel de servicio. Pero luego la gente como que se saca de onda y quiere asesoría en la 01800. En primer esa línea no la contesta un asesor, la contesta una telefonista que no puede brindar una asesoría. Y en segunda, por el volumen de llamadas que recibimos, sería imposible darles el tiempo para poder darles una asesoría. ¿Qué hacemos? Les agendamos una asesoría telefónica, nos llaman a la 01800, apuntamos sus datos, su número telefónico y un horario que quede pactado para llamarles. Y nosotros les vamos a regresar la llamada y les podremos brindar la asesoría cuán larga la necesiten. Pero por favor, sigan este lineamiento, deben de comprender, muchísima gente nos llama al 01800 y es la única manera de poder hacer efectiva esa línea. Si no, nada más atenderíamos, no sé, a 8 o 10 personas al día en ese número, en lugar de atender a la cantidad tan impresionante de gente que atendemos con este sistema. Bueno, ahora sí, me despido. Muchas gracias, J. Mario, Helmi, de verdad, gracias por acompañarnos, por ayudarnos en estos programas. Helmi, productor de este programa de radio Deudas, Dudas y Soluciones. Rega 48, Luis 25, Lápiz, a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero hoy, 9 de la noche, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, con su amigo y servidor Ángel González. Coman rico, pásenla muy bien, tengan excelente tarde y los espero por aquí, hoy y por la noche.
Defensa del Deudor.org.